En un mundo donde todo idiota tiene un podcast, estos dos idiotas tienen un podcast. Oliver Meneses en su primer papel protagónico y Toño Sempere como usted lo quería ver. Esto es Finísimos Filmes. Es hora de escuchar lo último sobre Hollywood, la raza y varios más.
Y sí, bienvenidos a Finísimos Filmes, que es un nuevo proyecto. Y por eso el podcast que acaban de bajar es el podcast número uno, porque es nuevo. Nuevo, nuevecito de paquete. Y hablando de paquete, paquete cuento que tengo a un invitado. No es un invitado, al conductor de este programa.
Co-conductor.
¿No? Somos los dos co-conductores, ¿verdad?
Básicamente, yo sí.
Porque mira, es que a mí es lo que me saca de onda. O sea, de repente en un coche ya estás al piloto y al copiloto, ¿no? Sí. Pero realmente el que mueve
el wingman, coche, que le dicen.
El wingman.
Entonces yo escojo ser Toño de Valdés y tú puedes ser Enrique Garay.
Yo te iba a decir que yo quería ser Maverick. O sea, vamos a pelearnos por quién es Maverick y quién es Gus.
Gus, pero el burro.
Sí,
Gus, pero, ¿te acuerdas del burro? Sí, Gus, que no, pateaba.
El burro pateador, que por cierto, me he acordado tanto con él ahora que mi equipo de fútbol americano está perdiendo consistentemente.
Oye, qué bueno está tu equipo de fútbol, ¿no?
Sí, mi equipo, mis...
¿0-4?
Sí, algo así, creo. No, mira, a mí las estadísticas me valen madres, ¿no?
Porque aquí vamos a hablar no de deportes. Ocasionalmente, ¿no? Tendremos que tomar como de vez en cuando pelis de deportivas, pelis de terror, que en este caso, con tu equipo, viene el caso.
¿No? Es un híbrido, digamos. Es un mashup de géneros, ¿no?
Entre el terror, la farsa y los deportes.
Y la comedia involuntaria, yo.
Lo peor de tu equipo creo que es... los comerciales de Montana.
Sí, algo estaba yo comentando el otro día de que así como la selección mexicana me hizo odiar los sándwiches, el maldito, la campaña de publicidad de Joe Montana me está haciendo odiar la cerveza, algo que jamás pensé que iba a suceder. Pero, Finísimos Filmes, ¿de qué se trata Finísimos Filmes? Simplemente, pues, ¿cuál es el DNA de este programa?
Yo creo que vamos a hablar un poco, semana con semana, del mundo, del espectáculo.
Exactamente, ¿no? Como dijimos en la introducción, de Hollywood, de la raza y de varios más.
Sí, no solo que vamos en el cine, porque pues, hay mucho más entretenimiento que pasa ya no solo en el cine, sino en las computadoras, en los iPods, en los iPads, en los celulares, en un montón de lados donde están pasando cosas interesantes a nivel mediático.
Digamos que ya el cine no se ve mejor en el cine.
La televisión, los torrents, la piratería. O sea, hay un mundo por explorar, ¿no?
Exacto. Pues, digamos que si sus ojos se posan sobre algo, nosotros vamos a hablar de ese algo.
Exacto, exacto.
Y bueno, pues obviamente antes que nada también tenemos que explicarle quiénes somos, ¿no? Porque a mí ya me conocen porque hay una serie de podcasts aburridísimos que se llama Finísimo Podcast. Y soy Toño Sempere,
de Finísimo. Y porque persona. Los settings de esto le favorecen cabrón. A mí me puso unos settings como de Piolín que no me lo estoy bancando.
¿Cómo que Piolín? Mira, ahorita, en serio, oigo tu voz y nada, te imagino así con una botella de whisky en la mano. Algo así como, Cheers Regal, la bebida de los conocedores.
Ya ven, amigos. No, yo soy Oliver Meneses y también me encuentran aquí en @showbeast.
En Twitter, obviamente.
En Twitter y bueno, en la página también www.showbiz.com y en www.olivermeneses.com. Igual soy... ¿qué soy?
Eres como un gurú multimediático para mi gusto.
Sí, soy... Bueno, cobro siendo especialista en entretenimiento. Me dedico como a la mercadotecnia de entretenimiento. Entonces hago pósters, hago campañas. Me dedico a analizar a fondo los fenómenos mediáticos del cine, sobre todo. Entonces, de eso vamos a hablar. Y vamos a empezar hablando, si quieres, nos vamos en chinga. Para no aburrirlos, entrar con qué pasó la semana anterior. En este fin de semana vamos a intentar tener esta mecánica de platicarles un poquito de qué pasó en el fin de semana en la taquilla en el mundo, cuando se pueda, la taquilla en México. Balconear un poco de lo que pasó. Y después entrar de lleno con las noticias de la semana.
Entonces, bueno, pues este box office nacional, que es lo van a tener aquí en exclusiva en Finísimos Filmes. Finísimos y por supuesto también en tu página, ya habías dicho, www.showbeast, así beast de bestia, no vayan a poner de Showbeast, así como Showbiz Pizza. Porque nada que ver.
Nada que ver.
Es más, si van a Showbiz Pizza, ya no existe Showbiz Pizza, ¿verdad?
No sé, eso es como muy... por ahí del sur, ¿no? Es una onda más no, sureña. No,
era del norte. Según yo, Showbiz Pizza estaba ahí por Lindavista, una cosa así, ¿no?
Según yo estaba por universidad.
A lo mejor ahí, no existía, güey.
A lo mejor sí.
Era un cuento de los papás de que no, si te portas bien en tu cumpleaños te vamos a llevar a Showbiz Pizza a ver un oso mecánico.
Yo creo que el poder pudo haber estado por satélite.
Sí, me suena que es Sateluco,
por,
¿no?
Por allá, por regiones de CU.
Tendré que entrevistar a mis conectes satelucos para que me digan que si existió realmente un
que Showbiz la cultura Pizza. Es la misma, entonces no por eso ahí puede haber esa confusión.
¿Quién sabe? Porque sí, bueno, es que Coapa y satélite son polos opuestos, pero mismo. Caras de una misma moneda, curiosamente.
Totalmente.
Y bueno, vamos con este box office que me dices, Oliver.
Entonces, ¿qué será? Vamos del 10 al 1, ¿no?
Pues sí, es para crear expectativas así de... Ah,
sí, bueno, en el número 10 de esta semana estuvo Tinkerbell. ¿Tú la viste?
Claro que sí. Yo tengo una hija de 7 años y, por supuesto, digamos que la vimos en por la vía ilegal. Pero
¿Está buena?
Torrent. Tinkerbell no está muy buena.
Yo creo que aquí apelan a la estética como cheerleaderesca, ¿no?
Sí, eso sí. O sea, digamos son las haditas hot, pero están dirigidas a un mercado muy infantil. O sea, ya el papá que vaya
para. El papá
ver,
no, que no eso, lo intente.
No, ni siquiera lo intente, porque no hay forma de sexualizar el personaje.
Ni echar
unos polvos que son mágicos.
Así en el argot español le echamos exacto, un polvo.
Echamos un polvo. Te voy a matar como las cucarachas, a polvos.
¿No?
No, nada pues de no. Eso, ¿no? Y no, pero Tinkerbell, la verdad es que la película no se sostiene.
¿Y animación
mucho.
Y eso?
La animación está, como todas las animaciones que parecen hechas para directo a video de Disney. Uh-huh. No, si ustedes llegaron alguna vez a ver Aladdin, como todo el mundo vio cuando fue el renacimiento.
Sí, pero la 2 y la 3.
Exacto, pues la 2 y la 3, y eso ya veías que se había hecho con recursos de animación más limitados. Uh-huh. O sea, ya empiezas a ver el efecto picapiedra en muchas de las de las animaciones. De que dices,
como los Vengadores.
Exactamente, o sea, como que ves mucha economía de movimiento. Porque obviamente eso genera más trabajo de animación. Y aquí te das cuenta de que, ¿por qué el periquito nomás mueve las manos en tres
pero posiciones? Pero sí tiene, a ver, tú que eres experto en programas infantiles.
Tú que es muy infantil.
¿Es mejor este tipo de pelis de Disney que van generalmente directas a video o las caricaturas regulares de Disney Channel, Nickelodeon?
No sé, te diré que en caricaturas a veces sí me ha sorprendido algunas de las cosas que están haciendo en animación en Nickelodeon, Nick Jr. y todo ese rollo. Uh-huh. Phineas y Ferb y muchas de las series nuevas. Uh-huh. La verdad están muy bien trabajadas. O sea, están, no que digas es que es una animación que está así groundbreaking y se le está partiendo la madre a todo. Pero la verdad está bien hecha, las historias son buenas. Y yo que partes de la historia. Aquí la historia es una historia convencional para que la entiendan los niños y los papás. Pero ni siquiera tienes el recurso de que, bueno, y los papás medio se van a divertir, como pasaban con muchas de las películas de animación.
Claro, donde hay muchos niveles, ¿no? Que los pueden entender los papás ciertos albures o ciertos cierto humor y los niños se quedan en otra cosa.
Exactamente. En esto no sucede con Tinkerbell. O sea que si tienen niños de 8 años para abajo y preferentemente niñas, porque es una historia más para niñas. Uh-huh. Vayan y se van a divertir seguramente.
Pues esta nada más hizo 1,800,000 en taquilla.
O sea, fue directo al demográfico, ¿no?
Sí, totalmente. Solo 44,000 asistentes fueron. Después en el número 9, comer, rezar, amar. Que esta se esperaba mucho más, pero el boca a boca ha sido tan malo.
Patético, ¿verdad?
De Julia Roberts. Todo el mundo dice que se la pasa en la mitad de la película con los ojos cerrados, ya sea tragando o ya sea rezando.
Uno de las bocas del boca a boca fue la mía, yo creo. Porque yo soy el clásico cabrón que puede hacer pedazos una película de Julia Roberts sin necesidad de verla. Porque odio a Julia Roberts.
Pero no es el único, ¿eh? Sí fue contagioso. Inclusive el libro que se ha vendido bastante bien.
Ajá.
Se esperaba mucho más de la película y no. El boca a boca lo está aniquilando. Exacto.
Ya saben, muchachos, o sea, sigan con esa labor. Estamos destrozando poco a poco la carrera de Julia Roberts.
Oye, después en el top 10 está la primera mexicana, de abajo hacia arriba, que es Hidalgo, la historia jamás contada. ¿La viste?
Es porno.
Está buena,
¿es porno?
No, esta no. Esta sí pero, salen vestidos.
Sí, pero no Anita, dicen que Hidalgo se echa un brinco ahí con alguien, ¿no?
Anita
de la Reguera.
Anita de la Reguera sale enseñando...
Sus partes pudendas.
Sus partes pudendas. Muy bien, ¿eh? Totalmente gratuito, lo cual se le agradece bastante al director Serrano.
Yo apoyo todos los desnudos en cine, siempre y cuando no sean artísticos.
Sí,
o sea, siempre y cuando busquen explotar la libido.
Es el caso, ¿no? Eso y las explosiones de las carretas, como en Los Simpsons.
Ah, claro.
no viene el caso. Y desgraciadamente la peli, bueno, se sostiene porque básicamente por Bichir.
Ajá.
Nada más, todo el mundo esperábamos que lo mío es la independencia.
Y no sucedió.
Pero uno lo espera.
Una pregunta, ¿no hay una toma de una carreta explotando y Bichir caminando el cámara lenta hacia, hacia la lente sin voltear a ver la explosión?
No, desgraciadamente.
Qué lástima,
no.
Y yo, la es esperé. Una oportunidad perdida del director.
Pero la acabo de ver en un screening ayer y después te contaré de esa película.
Porque no pagaré
seguro,
por ella.
Que seguro me tocará. O sea. Pero bueno, esta la está yendo más o menos bien. Lleva un acumulado de 34 millones. Se metió 2 millones este fin de semana. Ajá. Y era de las que más hablaba en todo este cine bicentenario. Y realmente no ha... Está muy bien. Ya pasó los 30 millones, que es como una entre 30 y 40 ajá. millones para una película mexicana. Es un muy buen benchmark.
Una pregunta. Tú que estás metido en el rollo, ¿estás hablando que va a recuperar la inversión?
Sí, seguramente.
Seguramente, ok.
Seguramente, sí, porque esta... no tengo el número aquí en la mano, pero seguramente anda por ahí de los 40 millones.
Oye, pues... Digo, va bien, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo llevan
taquilla? Lleva 3 semanas.
3 semanas. Oye, pues sí, entonces definitivamente va a recuperar,
¿no? Sí, esta seguramente llegará a las 8 semanas sin problema. Y obviamente cada semana va bajando como un 30, 40, 50%.
Correcto.
Los ingresos de taquilla. Pero sí, seguramente va a ser... No va a llegar a como no eres tú, soy yo, por ejemplo. Ajá. A esos parámetros. O al infierno, que sigue muy, 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 muy bien sostenido arriba.
Es que veo algunos de estos resultados y me deprimo. Pero bueno, esa es historia aparte.
Sí, no. Después arriba tenemos Los Indestructibles.
¡Ah, sí! Sly Stallone vuelve a las andadas.
La viste, qué buena. Yo me divertí muchísimo.
Sí, la verdad es que es de esas películas donde... Parte de uno quiere decir, deja tu cerebro en la entrada.
Total, total.
Pero dentro de todo es una película... de acción como las que estábamos acostumbrados a ver, con las que crecimos y nos emocionamos en nuestro momento. Porque quien diga, es que Rambo era una mama, ¿sabes qué? No tuviste infancia, porque de Rambo, salías de Rambo del cine diciendo, qué bárbaro, es que me voy a comprar mi cuchillo de supervivencia y voy a irme a la Jusco a, no sé, a tirar un árbol.
Sí, sí, sí.
Y aprenderle fuego a algo. Digo, antes de que fuera...
Yo quería coserme un brazo.
¿Coserte un brazo?
Y así con quemarme, así para sentir, para tener una...
Es que tú eres un man's man.
Man's man.
No, yo no. Yo nomás quería prenderle fuego a las hormigas con la lupa.
¿Sabes qué? O sea, me hubiera gustado ver esta película...
Pedo.
En VHS. Bueno, no. En VHS.
Oh, bueno, sí, hubiera
como,
tenido el
como ese feeling.
Claro, el feeling de
primaria,
regrésale.
Primaria, secundaria. Porque, o sea, esta debe estar en el panteón ahí de los videoclubs de colonia, de
por
barrio.
Por supuesto.
Entre Delta Force y Chuck Norris.
Missing 4. In Action 4.
Exacto, exacto. O sea, está perfectamente en ese tono. Y aparte, lo chistoso es de que yo esperaba que fuera muy mala.
Ajá.
Yo había visto los anuncios desde que la estaban fondeando por sí. Millennium Films. Entonces se presentaba lo que le llaman One Sheet Poster, que es un postercito preventivo.
Ajá, un teaser, digamos.
Un teaser. Cuando les decían, van a estar todos estos héroes de acción
claro,
en esta película.
Estaban vendiendo eso, ¿no? Con los nombres.
Claro, claro, claro. Pero tú esperabas una guarrada muy mal hecha, ¿no?
Ajá.
Y resulta que Stallone le metió ganitas.
Sí, digamos que no es una película de
Michael Bay. Y todos los demás... Ajá. Le metieron muchas ganitas. O sea, no estaban en el lugar gratuito y cómodo como pudo haber sido, porque ya todos son caricaturas de sí mismos.
Claro.
Realmente ninguno está actuando un papel. Hasta Bruce Willis, que le hace de malo y que seguramente regresará en Indestructibles 2. Te la crees cuando le habla así muy de tú a tú. Bueno, te la crees entre comillas, ¿no? Pero,
claro.
Pero se ve como muy plausible su papel ahí de malo. Tal que es así que todo mundo lo pide en Twitter, en todas las redes sociales, que regrese a
la segunda parte.
A ser el malo, ¿no? Entonces,
claro.
Dentro de esta fantasía de todos los del All-Star Team,
ajá.
¿no? Y todos los que faltan, porque se habla de muchos más, de La Roca, y se hablan de otros.
Sí, se rumora tantos. Que la segunda parte
tiene Seagal,
que incluso se anime Van Damme, ¿no? Que fue el
sí,
que de los que se rehusó a la primera.
O sea, sí, sí quieren traer a todos, ¿no?
Sería un golpazo, porque la verdad, esas películas que lo que vendió fue la premisa, ¿no? O sea, es decir, es la reunión de todos estos nombres. Puede ser una comedia romántica y aún así la vas a venir, la vas a ver porque
total,
son
total.
Por ser quienes son, ¿no?
Aparte fueron muy inteligentes para el mercado gringo, que no solo el mercado internacional, obviamente estábamos por Stallone, por Arnold, por
sí.
etcétera, pero todo el mercado gringo de la triple, de la W.
Sí, fueron por Randy Couture, por esos nombres nuevos.
¿No? Esos nombres que son allá funcionan.
Stone Cold Steve
Austin. A pesar que sus películas no han funcionado, porque ahí tienen un spin-off, toda la industria del wrestling gringo.
Sí, por supuesto.
Tiene un spin-off de películas.
Muy
no
mal.
Funcionado. Exacto. Pero la meten dentro de este contexto y elevan la estatura de estos. Obviamente no son los principales.
Claro.
Pero elevan la estatura de esos brothers. y meten mucha taquilla. Taquilla de los rednecks gringos de Mid-USA.
Exacto.
Que está haciendo posible que haya una segunda parte que nos sigue entreteniendo, cabrón, a todos los que crecimos con esos héroes de acción.
Claro, o sea, y no se quedó en hacer nada más un chiste de vamos a hacer este un Rambo Reloaded o una cosa similar, sí, sino que vamos a explotar esos ahora sí que lo mejor de dos mundos, ¿no? Y creo que lo lograron perfectamente. Muy disfrutable.
Muy disfrutable.
Pero es lo que es. O sea, esa gente que empieza a sobreanalizar las películas de este género...
Es mejor el libro.
Le está riendo.
Es mejor el libro.
Y este libro les anticipo que es para colorear seguramente porque está en ese nivel.
Y después una que volvieron a poner en corrida y llegó como muy raro otra vez al top 10, la de Más Allá del Cielo. ¿Tú la viste?
No, cuéntame.
Me aburrió totalmente. Bueno, ¿sí? O sea, me aburrió tanto el teaser y la historia alrededor que no la vi. La hizo Peter Jackson.
Ok.
Con Stanley Tucci, la de la niñita esta que se muere, pero no se muere. Sí. Y es el fantasma que está en el limbo, shalala.
Es la de The Lovely Bones, ¿esa? Sí. Fíjate, yo escuché tan malas críticas, obviamente, de su estreno inicial en Estados Unidos, uh-huh, que dije, bueno, la veré ya llegado el momento en video, ¿no?
En torrent.
O sea, no me animaré a verla en salas. Pero no lo vale entonces para salas.
No, después en quinto lugar está El Último Maestro del Aire.
Ay, me la estoy evitando porque en Night Shyamalan Ding Dong, ya se me hace como que el One Trick Pony.
Ya fue.
¿Y qué gacho se cayó, no?
Porque Tom Cruise ya están en...
Sí, como que dices, bueno... Están viviendo a lo mejor de un nombre. O sea, su nombre todo les garantiza una cierta cantidad de millones en taquilla.
Claro.
Pero perdieron credibilidad, perdieron impacto.
La pueden hacer de regreso, como muchos lo han hecho.
Por supuesto.
Desde Mickey Rourke o varios, ¿no?
Sí.
Pero Ben Affleck ahora con The Town.
Bueno, sí.
Que igual que ya era la burla de Hollywood después del episodio, sí, con Jennifer López y todo este rollo.
Sí, y empezó a explotar la faceta de director y esto y la pegó.
Y la pegó. Ahora,
ha hecho buenas películas.
Ahora The Town suena nominable, ¿no?
Sí.
Y es lo que le está pasando a Shyamalan.
A M. Night Shyamalan Ding Dong.
Entonces este brother sí... Sí, le está cayendo su propia maldición,
¿no? Todavía hace 2 años estaba haciendo comerciales de American Express, así muy cabrón.
Sí, ¿no? Total.
Y era la figura. ¿Sabes qué pasó? Que yo siento que este cuate fue de los que se creyó de yo soy la estrella de mi película. Pues o sea, sí. En el momento, o sea, y si te fijas, sus películas han ido... ¿Cómo es el opuesto de increciendo? Es
indescendo, ¿será?
Indescendo debe ser, ¿no? o un diminuendo, ¿no?
Diminuendo, sí. O yéndose a la verga.
Sí, no. Yo iba a decir sustrayendo, pero sí, yéndose a la verga es mucho más descriptivo de lo que le está sucediendo. I'm not Shyamalan.
Sí, que metió nada más... 2.4 millones. Uh-huh. Que bueno, que lleva bastante.
En el acumulado va
En el acumulado va casi 170 millones. Lo que pasa es que cualquier película familiar en México funciona, uh-huh, muy cabrón.
Correcto.
La verdad, eso es lo que funciona más aquí.
Sí, pues el cine es canasta básica aquí, al final.
Totalmente. Aparte, ¿de qué otra manera entretienes a un chavito?
Sí, obviamente.
¿No? O sea, ya no van tanto a los parques los chavitos, ya no están tan solos, tan sueltos.
Están más seguros en un cine que jugándose la vida en la calle.
En cuarto lugar, El Infierno. ¿La viste?
No.
Muy buena.
Sí la quiero ir a ver. Buena. O sea, de hecho, el día que la iba a ver, se me atravesó un compromiso laboral y por eso ya no pude llegar. Uh-huh. Y me quise evitar el triste espectáculo de entrar a la sala con 15 minutos de haber empezado la
película. No, tienes que verla.
Porque sí, creo que vale la pena. Yo he disfrutado las películas anteriores de este director.
De Estrada.
Y digo, bueno, pues sé que también, o sea, no son... Pues, ser un poco pretenciosas a ojos de algunos, pero al final de cuentas creo que la realización es correcta, ¿no?
O sea, la realización está muy bien, es farsa, obviamente, uh-huh, es farsa y habla del México violento, sí, los narcos.
¿Cómo lo fue la ley de Herodes y todo eso?
Con caracterizaciones, con caricaturas, con, uh-huh, muchos clichés, pero que realmente siguen siendo el día a día, ¿no?
Sí.
En las novelas, en las noticias.
Ajá.
Y funciona bien, la gente le da mucha risa. Casi todos los momentos de la peli. Es larguita, es un poquito más de 2 horas.
Uh-huh.
Pero cumple su cometido muy cabrón. Y está siendo de las más... Esta junto con la de No Eres Tú, Soy Yo. Que, uh-huh, está en otro tono por completo.
Claro.
Han sido las más exitosas del año, de las mexicanas. Entonces,
de las mexicanas, claro.
Sí vale la pena que le echen un lente.
Esa sí la voy a ver. Sí.
Lleva 57 millones recaudados en taquilla, lo cual ya es muy bueno. Ya la meten como en el top 20, algo así de recaudación de las películas mexicanas. Y este fin de semana se metió a otros 3, casi 4 millones de pesos, lo cual es muy bueno porque lleva en su quinta semana. Entonces,
es su quinta semana y no ha caído ese cuarto lugar, ¿no?
Sí, llevaba Sí, unas 3-4 semanas de entre el 2 y el 4 lugar. O sea, sí está.
Excelente
resultado. Sí, lleva muy buenos resultados. Es que tiene un boca a boca increíble.
Ah, sí, ha tenido muy buena resultados.
A pesar que la campaña gráfica y el tráiler son malones.
Sí, no fue muy brillante.
Son muy, muy malos. La peli está sostenida por sí misma y está funcionando.
Una pregunta: ¿se estrenó al mismo tiempo que El Atentado, más o menos, no?
Se estrenó una semana después.
Y El Atentado ya no aparece ni en los primeros 22, si no me equivoco.
No. No, El Atentado lo que le pasó es que es una obra más. En este rollo teatral como de Peter Greenaway.
Ajá.
Entonces tiene este rollo de los telones pintados, sí, y se nota eso. O sea, y el problema es de que la mitad de la película tiene ese rollo teatral y la otra mitad de la película tiene decorado normal, es de locación. Entonces, en vez de que sea una propuesta visual, el rollo teatral se convierte como en una deficiencia, como si fuera un low budget,
¿no? Ajá, entonces la gente dijo, ay, no les alcanzó para hacer toda la película bien.
Exacto.
Entonces, y por eso lo metieron al teatrito, les cayó el teatrito, Oliver.
Literalmente. Entonces, eso hizo que la gente se desprendiera de la historia, se desprendiera de lo que estaba pasando en la película y la mató el boca a boca también. Y también ahí no ayudó nada la campaña gráfica, el tráiler no ayudó nada. Y pues no, pelas.
Ni hablar. Pero bueno, pues El Infierno le fue bien. Y su contraparte, o sea, la otra cara de la moneda.
La otra totalmente.
La que no voy a ir a ver.
No eres tú, soy yo.
¿Cómo odio
ese Warner tipo? Brothers. Y empezó con más de 400, sigue con 300, más de 330 copias.
Ajá.
Lo cual es un muy buen número. O sea, sí estamos hablando de que es competitiva totalmente a cualquier película de Major. Aunque este es Warner Brothers, entonces Major. Y ya pasó los 106 millones de pesos.
Qué bárbaro.
Ya está en el, creo que es el top 5 de recaudación nacional.
Ajá.
De películas mexicanas ever.
Ah, sí, de todos los tiempos.
Sí, ya está.
Qué bárbaro.
Ya está en el top 10. Ahorita no sé en qué número estará. Pero seguro ya está por ahí del 6, 5, lugar 5.
Hay cosas que no me puedo explicar, pero bueno.
Pues aquí sí es el branding de una persona que pues le gusta a la banda, ¿no?
Y
si la banda ve novelas, y la banda ve Televisa y la banda ve lo que ve, pues seguramente esto también está en ese tenor.
En el mismo tenor, exacto.
Y algo tiene que también la sigue recomendando. Ya llegó a la sexta semana y la gente la sigue recomendando y pues gusta, ¿no? A lo mejor es un acierto perfil de persona, no nos gusta, no iremos a verla, pero ha funcionado y lo que importa es que haya industria, ¿no? Porque
sí,
a lo mejor
exacto.
La película 3 o 4 en este tenor empezarán a ser mejores porque los guiones serán mejor o los valores de producción serán mejor. Entonces nos mantiene una industria. Es lo que nos funciona, que una película de este estilo llegue a 106 millones de pesos,
¿no? Por eso a veces es cuando se dice de que sí hay que apoyar al cine mexicano, no es tanto por producciones de estas que sabemos que es un éxito en el sector que no somos nosotros,
uh-huh,
pero que a final de cuentas van a influir para otras producciones, sí, que a lo mejor pueden ser de mejor valía, ¿no? Bueno, pues vamos a darle
en el 2
ese beneficio.
Wall Street. La vi, ¿eh?
¿Y ya?
Me gustó mucho.
Yo voy mañana y sí la hizo.
Sí la arma. El arma.
Pero es cierto de que el personaje de Michael Douglas, este señor Gordon Gekko, de haber pasado a ser realmente como el villano de la primera, porque es un villano, ¿no? Es un villano con el cual hay empatía. En esta segunda, como que es más el padre comprensivo.
Total. O sea, sí hay un par de vueltas de tuerca donde dices, y es donde uno se emociona, ¿no? Y se vuelve a enganchar de las historias. Pero no es el Gordon Gekko. Darth Vader, ¿no?
De antes de entrar a la cárcel.
Sí, no es. O sea, sí está avejentado, normal.
Uh-huh.
Y su personaje también se supone que tiene estos tintes, no de loser, pero sí de no es el parapeto de engreído que nos fascinó a todos en la primera Wall Street,
¿no? Es lo que rompió la primera, ¿eh? Porque la primera, hay mucha gente que no se acuerda quién salió en la primera junto
Charlie
a
Chan.
¿La Charlie Chan?
Que tiene un cameo divertido en esta.
¿Sí lo tiene?
Tiene un cameo, sí.
Y su papá Martin Sheen, que también su papel en la primera fue un cameo prácticamente, ¿no? Uh-huh. ¿Ese no sale en la segunda tampoco?
No sale.
Ah, bueno. Pero realmente el importante era Charlie Sheen, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, pero bien, ¿eh? Bien, muy bien por él, muy bien por el Shia LaBeouf.
Ajá.
Yo tenía mis dudas de él, porque venía de hacer Transformers y...
Sí, hay muchas dudas en torno a Shia LaBeouf, y no me lo explico. Era un cuate que me acuerdo cuando empezaron
con Disturbia, Disturbia.
Hizo Disturbia, uh-huh, digamos que la empezó a pegar en Hollywood y bueno, lo que hacían para la primera Transformers, para, uh-huh, Indiana Jones, la cuarta película, uh-huh, y de repente había mucho ruido en torno a su persona y decían, este va a ser el próximo gran actor joven de Hollywood, porque el tipo es bueno, o sea, actúa bien. a lo mejor ha sido mal dirigido de alguna manera, pero sigue siendo mucho, sigue habiendo mucho escepticismo en torno a su figura, ¿no se te hace?
Pues no sé, yo creo que parte del rollo es de que tiene todavía esa baby face. Ajá. Que no le acabas de creer, o no le deberías de creer todos los personajes que interpreta. Uh-huh. Pero te va llevando muy bien, ¿eh? El que hace realmente de malo es Josh Brolin.
Correcto.
Que él ha ido creciendo conforme fue redescubierto.
Sí.
Por mismo Oliver Stone. Uh-huh. Lo puso en este papel del expresidente Bush. Y después los Coen. Que también lo pusieron
en No Country for All Men.
Y viene la nueva de True Grit también, de los Coen. Entonces sí está agarrando como ese que era uno de las estrellas de los Has-Been, de VH1, de los Goonies.
Sí, sí,
que
sí.
Era el hermano mayor. Pues sí está agarrando mucha fuerza, muchos huevos. Y acá luce muy bien. Y él es el equivalente a lo que era Gordon Gekko en la otra, sin toda la gracia que tenía Gordon Gekko.
Pero es un actor, ¿no? Brolin, ¿eh? Si vieron Milk, por ejemplo, también con
Sean Penn. Ah, claro, también de malo.
Sí, él realmente uh-huh. hizo un gran papel en ese.
Es similar, es similar. Uh-huh. Ese como adusto, sí. Malo, ¿no? Entonces, malo de Malolandia.
Exacto.
Entonces, este sí se la compras ahí. Y Shia, pues bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad, sí, muy buenos momentos. Personalmente... No, bueno, no hay que spoilear, pero sí, el final yo lo haría un poquito diferente y le quitaba la última escena, que ya es de créditos, pero bueno, uh-huh. Creo que sale sobrando. La música está muy cagada porque es puro David Byrne y Brian Eno.
Ajá.
Creo que funciona en la mitad de las ocasiones. Creo que en la otra mitad, creo que no mancha. A lo mejor es algo súper subjetivo.
Ajá.
Más porque veníamos de analizar soundtracks importantes que vienen como el de Trump,
claro,
como sí, el de sí. Facebook, Social Network. Uh-huh. Que están como en otro sentido. Y acá las rolitas, no sé, está...
Como que no casa con toda la película.
Pues ¿no? No, pero tiene muchos chistes. Como que Oliver Stone se soltó la trenza.
Ajá. Dijo, voy a autoparodiarme un poco. Tiene muchos
gags visuales.
Okay.
Que no son... Que son así como chistes de él que se le ocurrió. Ahora hagamos esto y hagamos los... Como experimentos cagaditos. Que no son nada formales dentro de una narrativa normal. Y menos una narrativa en teoría seria. Con mucho motion graphics y otro tipo de juegos visuales que...
Que no eran lo suyo precisamente, ¿no? O
sea, pues no eran en este sentido tan infantil. Eran muy arriesgados en los 90s cuando intentó con Natural Born Killers, sí, cuando intentó con JFK, cuando intentó con ese... Ahí venían muy al caso. Ahora son como juguetitos, como si hubiera jugado con los presets de After Effects.
Ajá, de Juan y todo. ¡Ay, mira qué loco!
Sí, entonces muy chistoso. Entonces... Pero está padre porque es un autor y ese cabrón puede hacer básicamente lo que se
claro,
le sí. el huevo.
Tiene carta blanca para hacer eso.
Y en primer lugar, Resident Evil 4.
El primer mundial. Sí, hay que darle un poco así de preponderancia. En primer lugar.
En primer lugar.
En primer lugar. Con una recaudación de una lana, ¿verdad?
Metió 11.8 millones este fin de semana y para un acumulado de 116.
En su tercera semana.
En tres semanas, nada más. Aquí mucho importa...
Mila Jovovich, que es una diosa.
Sí, pero para niveles de lana, el 3D. Como hay sobreprecio bestial.
Sí, es cierto.
Entonces, quizás pueda ser el mismo número de salas, de asientos, del 2D al 3D. Pero el sobreprecio del 3D pues es un sablazo a la economía.
Sí, por supuesto.
Y es un sablazo a favor de los números que se van inflando. Por eso ahora es más fácil llegar a estos números con ciertas películas que antes, ¿no?
Oye, ¿qué clasificación es Resident Evil 4? Porque esta no es una película familiar.
No es familiar, pero a las cadenas les vale, hombre. O sea, yo vi niños de
10 años. Así, a ver desmembrados.
Yo vi niños de 10 años ahí viendo zombies descabezados.
Está bien, hombre. Yo crecí con eso. O sea, yo ¿por qué critico?
Yo creo que no nos hace peores personas.
No, a mí lo que me hace mala persona yo que es mi alcoholismo. Pero fuera de
puede
eso...
Puede ser.
Puede ser. Y a lo mejor y el hecho de que vea a los negros. Pero fuera de eso...
Sí. No. Yo creo que...
No es el cine. A mí, de hecho, el cine me ha hecho amar al negro. Sin albur.
Entonces, pues esto fue el recap. Ahora, obviamente, las próximas semanas, muchas de estas películas ya las habrán estado comentadas. Entonces, seremos más breves.
Seremos más breves.
En cada una de ellas. Salvo en las que vayan entrando, ¿no? Como al final. Vamos a ver qué va a haber la próxima semana. Pero pues, ¿qué te parece si vamos a un corte? Aprovechamos a la cantidad de fritos y chetos y de cosas tóxicas que tenemos para llenar un poco los aparatos.
Lo más tóxico que tenemos, ¿eso? Creo que también es la indio y el tequila, pero bueno. Vamos a un corte de Finísimos Filmes y regresamos en unos momentos.
No se vayan.
Vayan por palomitas al lobby.
Claro.
¿Estás en Twitter? Sigue a Oliver en @showbiz y a mí, Toño, en @finísimapersona. Si te gusta Finísimos Filmes, tienes que escuchar PyCast, el podcast de cultura pop que termina en desmadre. Está disponible en pyki.org. O también Finísimo Podcast, disponible en iTunes y en finísimapersona.net.
Y estamos de regreso en Finísimos Filmes con más noticias de Hollywood, la raza y varios más.
Muy bien, oye, y entonces vamos a chismear un poco de lo que pasó en la semana.
Así es.
Pues Beautiful, después de un jaloneo de divas y de directores y productoras, que estuve un poco metido en ese rollo, súper divertido. Desgraciadamente no se puede chismear todo lo que se puede chismear porque pierdo todos mis empleos.
Todos los empleos.
Pero bueno, se quedó Beautiful de Alejandro González Iñárritu.
Va a los Óscares.
Va a los Óscares como selección nacional. Y también en toda la semana, no tengo aquí los nombres, y aunque se los dijera nadie los conoceríamos. Uh-huh. Pero ya casi todos los países principales ya tienen sus contendientes para los Óscares. Porque está calentando lo que... Septiembre es lo que detona como el la temporada de festivales, la temporada de premios, como se le conoce, la award season. Uh-huh. En Estados Unidos. Y todo el mundo empieza a calentar el lobby para
sus países,
perfilarse de aquí a... Y en general, las pelis internacionales, las pelis gringas dentro del mundo de la academia, de los Óscares, empieza a calentar sus pelis y sus contendientes para llegar. Y acá, pues, el rollo mediático principalmente estaba entre Abel, de Diego Luna, de Canana. Que está comprada a mercados internacionales por Lionsgate. Uh-huh. Y como está de director, de productor ejecutivo, John Malkovich.
Ok.
Lo recordarás de películas como John Malkovich.
Quizá usted lo vio en Rivers, como quiero ser John Malkovich.
Entonces especulaba que podría ser un muy buen combo de lobby allá en Estados Unidos, ¿no? En Los Ángeles, Endeavor, Malkovich, Lionsgate, los estudios, como que podría haber Diego Luna, que ya ha trabajado para
tiene algo Sean de nombre, Payne,
para Spielberg, ya lo conocen.
Pero es Iñárritu, ¿no? Que sigue siendo nuestra carta
Iñárritu,
a jugar, ¿no?
Cuarón y del Toro siguen siendo Iñárritu, Cuarón y del Toro, ¿no? Uh-huh. Entonces finalmente ahí sí el branding pegó y el lobby que se hizo a nivel nacional de la Academia Mexicana. Se llevó el honor de tener esta representación.
Viendo estas películas, o sea, ¿en tu opinión es la elección adecuada? O sea, ¿crees que esa tiene más chance?
Es que aquí juega como la política. Aquí uh-huh. es parte la obra.
Correcto.
Que yo no la he visto. Muy poca gente aquí en México la ha podido
sí,
ver.
Sí, claro. Sí.
Pues se estrena finales de octubre.
Octubre, si no me equivoco. Sí.
Y vía videocine. Entonces no he tenido chance de verla.
Pero sí.
Dice que es buena. Lo que todo el mundo está diciendo es de que no es una película mexicana a nivel fondo.
Okay. ¿No?
O sea, sí tiene lana mexicana, tiene un director mexicano, pero es mitad en español y mitad en catalán.
Ok.
Todo pasa en Barcelona y todo le pasa a este hombre, que no es mexicano.
A Bardem.
Entonces,
qué felicidades, va a ser papá, hombre. Ya
por fin.
Sí, o sea, que va a dejar un Bardem.
Con la
Penélope.
Con la señora de ex de Cruz.
Exactamente, ¿verdad? Con la ex Cruz.
Entonces, que ya se le estaban pasando los
cejotes. Sí, ¿no? ya se veía quedada. Ya. Yo me imagino que la mamá de Penélope ya decía: mija, yo a tu edad ya me había casado con un hombre formal.
Sí, le tienen que decir tío a Woody Allen, ¿no?
Esos sí, cabrones, por supuesto.
¿No? O sea, yo sí no hubiera sido por Woody Allen y por Scarlett Johansson.
Ajá.
Que seguramente puso algo de temperatura en ese cuarto.
Sí, dijo, ahora es cuando chile verde.
Yo creo que solo así, ¿no?
Sabor al caldo.
Entonces el tío Woody Allen...
Es que Woody Allen exuda sexualidad. Digo, vamos, se andaba tirando a su hija adoptiva, ¿no?
Y para mí, Arfarro, necesitas como...
Sí,
mucho
y necesitas armarte de valor, ¿no?
De valor y es mucha introspección antes de aventarte. Sí, a...
Es una mujer de 6 tequilas.
Al ruedo con mi Arfarro. Entonces... Beautiful va a los Óscares. Ojalá le vaya bien por la industria mexicana.
Por supuesto.
Y por el ego de González Iñárritu, pero de ahí en fuera, pues no sabemos. La veremos cuando salga y ojalá haya sido una buena decisión.
Pero es triste, ¿no? O sea, que nos estemos enterando, o sea, medio a distancia de que, bueno, esa va a contender. Uh-huh. Y son películas que realmente no tienen tampoco el aval de la opinión del público en general, ¿no? Sí, o sea, no digo que estas gentes hagan cine comercial como para decir, no, sí, si metieron un chingo de gente a la taquilla, por eso tiene que ir a los Oscars, porque claro, no es el caso. Pero, yo que sí vi a Belle, por ejemplo, sí te puedo uh-huh. decir, mira, es una película que a lo mejor sí superó las expectativas de muchos, etcétera. No es tan mala como algunas gentes la quisieron hacer ver. O sea, las típicas opiniones de que no, es que es mala porque es
puro
mala.
Hater, ¿no?
Sí. Si la analizas en sus ahora sí que si haces un análisis deconstructivista de todas uh-huh. sus partes, es una película que tiene los elementos. Pero considerando los ganadores de Oscars de años pasados, pues sí, se me haría muy
bueno, difícil que contendiera, ¿no? El Secreto de sus ojos.
Sí, por supuesto.
La Argentina. Es preciosa la película.
Es impresionante.
Es muy divertida, muy divertida, muy bien hecha. Y se disfrutó mucho. Y dices que bueno que ganó esa película.
Pero en general, las contendientes de mejor película extranjera de los últimos años ha sido una calidad y una consistencia.
Son madrizas.
Sí, que ahí es cuando dices a eso le tenemos que tirar. Claro. No estarle tirando que, bueno, pues ¿qué hizo Harry Potter, ¿no? O qué hizo la última Julia Roberts.
Pero entonces por eso ahí es mitad la polaca. Que hay como en cualquier cosa.
El lobbying, eso está muy pesado. Sí.
Y la manufactura, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues obviamente nadie tiene una duda de lo que puede hacer Iñárritu. Ya vimos ese comercial de Nike. Lo que hace Rodrigo Prieto, que es el fotógrafo, una vez más. Esa mancuerna está increíble. Ya no está escrita por Guillermo Reaga. Uh-huh. Pero aún así tiene como ese sentido denso de película. Entonces, la forma debe estar muy bien. Y ahora a ver con quien le toca, ¿no? Y a ver el lobbying que pueda hacer Iñárritu allá en Los Ángeles.
Y ojalá y no se traiga la maldición del anuncio de Nike a su película, porque
sí. Ojalá.
Qué mal le fue a todos esos cabrones, ¿no?
Como otras de las super maldiciones son las de Superman.
Por supuesto que viene al caso, porque ahora ya ahora sí que Mr. 300 viene al bate.
Mr. 300 y fue el notición de ayer, ¿eh? Bueno, sí, la semana.
Pero mucha gente como que no le esperaba, ¿no? Zack Snyder, o sea, digo, no porque lo haya hecho mal. O sea, la verdad es que Zack Snyder es otro director que digamos que
Viene sí, bien fuerte.
Bien embalado, porque a muchos no les gustó Watchmen, pero Watchmen a mí se me hizo... Digo, me fascina la película, entonces la hechura no tiene un pero, ¿no?
Aparte, condensar 6 horas...
Es
el libro, la novela gráfica... está hecha y cómo está hecha.
Sí, fue una proeza. ¿Eh?
Está muy bien. Aparte viene, fue muy cagado porque viene de hacer 300.
Claro.
¿No? Así. Entonces tiene todo. Tiene la hombría de 300, tiene los superhéroes de Watchmen. Ajá. Y él es el director de Gahul.
Sí.
Es animada y él es el director de Gahul, exacto. La de los halcones
búhos. Los halcones búhos,
Él es el director. Entonces ahí tiene todos los elementos de pirotecnia visual y de entes voladores. Entonces tienes exactamente el combo de 3 cosas que si las sintetizas tienes un Superman.
Y se nos está olvidando otra película que también ya acaba de
pues no sé si quieres saber.
Hace poco en el IMDb.
Claro, Sucker Punch.
Sucker Punch. Exactamente.
Sí, esa es como una B-movie locochona. Hiperreal.
Sí, con visuales medio japonesoides. Digo, a mí se me hace muy interesante lo que quiere hacer. Uh-huh. Y la gente que ha visto, bueno, obviamente los que están involucrados en la producción van a hablar siempre bien de ella, ¿no? Pero creo que la gente tiene buena disposición hacia lo que él haga. A mí se me hace que Snyder no es un gran director de actores, ni mucho menos, pero es una persona que sabe vestir muy bien sus producciones.
Pero aquí la mancuerna importante es de que Christopher Nolan
exactamente
va a estar carta produciendo, o sea, va a estar cuidándole las espaldas precisamente para él, sí, meterle todo la carnita que suele ponerle a sus personajes. Él parece que no la escribe, pero va a estar ahí. Entonces esa mancuerna, Nolan viniendo de Batman, viniendo de Inception, a la par que va a estar haciendo Batman 3, va a estar produciendo Superman, este reboot, que parece que se va a llamar The Man of Steel. ¿Quién sabe de qué va? ¿Quién sabe quién serán los malos? Por ahí se habla de traer a Lex Luthor nuevamente.
Y tampoco se va a ver alguna clase de continuidad con la película de Bryan Singer, ¿no?
Parece que no, parece que es reboot como tal.
Completamente.
Sí.
Es que hacen bien, ¿eh? Porque la verdad, mira, Bryan Singer, mucha gente dijo, bueno, pues hizo la película que quería hacer de Superman, ¿no?
Claro.
En eso se le respeta, pero la verdad es que es una película aburridísima. O sea, yo la vi y dije, o sea, digamos que una película de Superman no tiene el derecho a ser aburrida. O sea, tiene que mantenerte, pero en una cosa y en otra, ¿no?
Más porque fue como un gran homenaje a la primera Superman, que es perfecta, es flawless. Sí, sí, sí. Y se basó demasiado en todos los aspectos de ella. pero no era para este público. Este público necesita algo mucho más diferente, ¿no? Entonces, y lo entendieron con X-Men. O sea, el mismo claro. Single lo entendió con X-Men. Lo entendió Nolan, lo entendió quizás el primer Spider-Man.
Uh-huh. No, y hasta la segunda, ¿eh? Creo que las primeras dos, para mi gusto, son muy buenas. La tercera sí, no sí, tengo
por
nada
ejemplo,
que decir.
Ninguna de las dos Hulk pegó.
No.
Pero el chiste es que ahí va, o sea, todo está... Bueno, Iron Man 1 le pegó muy bien.
Por supuesto.
Iron Man 2 no es buena.
No.
Pero ahí van, va todo juntándose para que esto sea la contraparte, como es en el mundo real sí. de Marvel contra DC, que sean lo que viene de Avengers, lo que viene de Hulk, lo que viene de Thor, lo que
ahora viene
de Capitán
Thor,
América.
Thor y Capitán América en especial tienen, o sea, al menos suena que traen un buen pedigrí y hay buenos comentarios preliminares respecto al planteamiento de las historias, ¿no?
Entonces, por parte de DC Warner... lo que viene duro va a ser este reboot de Superman y Batman 3, ¿no? De la mano de Christopher Nolan nuevamente, que ya empiezan en mayo con Christian Bale haciendo pesas y poniéndose en papel, en rol para la nueva película.
Para la nueva Superman, para la nueva de Batman, ¿no?
Sí. Sí. Y Matthew Bogan uh-huh. De Kick-Ass sí, ya que... también ya empezó con el nuevo reboot de los X-Men.
X-Men First Class.
Que aquí pues va a ser... No sabemos qué tal, qué tanto, qué tan buena sea la historia, porque son la vida juvenil de Javier y Magneto.
Exactamente.
Yo sé que esto ya suena super nerd y super geek, pero para...
¿Pero cuándo nos ha detenido eso, por favor?
Pero para... quién sabe cómo venga el guión y cuándo sea. Pero bueno, ese es un super director que viene muy caliente de hacer Kick-Ass, que es muy divertida. Y pues yo creo que ahí se va a rifar en el mundillo que nos espera los próximos 2-3 años de puras pelis de superhéroes con buenos visuales y con mucho presupuesto.
Sí, y con directores con credibilidad, ¿no? Porque si acabo de volver a ver Kick-Ass una vez más y bueno, cómo me divertí tanto como la vez que la vi en cine, obviamente, ¿no? O sea, bien realizada el señor.
Y ya también está en proyecto la 2.
Exacto.
Kick-Ass 2.
Y suena como que, digo, obviamente la dejaron con esa perspectiva de una secuela, ¿no? Sí. Ahora, no había sido tampoco el cañonazo de taquilla porque era una película de clasificación R en Estados Unidos.
No, pero se quedó de culto y al ser de culto...
Sí, por supuesto, eso le garantiza muy buena fidelidad, muy ¿no?
Aparte fueron fenómenos de torrent, fenómenos de piratería, claro. Fenómenos de DVD.
Lo que le pasó un poco a Hellboy, ¿no? Que incluso la primera no fue un cañonazo de taquilla, pero tuvo suficiente credibilidad para una segunda parte.
Totalmente, totalmente. Entonces viene la Kick-Ass, creo que se va a llamar... Balls in the Wall o algo. Es una tontería eso igual.
Por supuesto.
Y ya también se está haciendo, ¿no? Entonces viene eso.
Yo quiero la segunda parte de The Losers. Yo disfruté mucho la primera, ¿no? Y digo, en ese tenor es buena, de películas comiqueras,
sí.
Para mí llenó completamente mis expectativas. Desafortunadamente no se ve.
Y luego algo. No la pantalla grande, que es una pena, porque sí, cualquiera de las chicas la podrían llenar. Sería el regreso de Wonder Woman a la televisión.
Oye,
¿no?
Sí, eso. Y aparte, ¿cómo eso es especulado para ver quién va a llenar ese brasier de Linda Carter?
Pues yo creo que Megan Fox tendría que ser, ¿no?
Pero sí, pero.
Pero para tele no creo que sea. No creo que se rebaje.
No, no creo. No, mira, te voy a decir que Megan Fox está a otra película fracasada de empezar a hacer porno, ¿eh? O sea, sí. Se le ha ido muy mal en taquilla con sí. Lo que ha hecho después de su despegue con Transformers, ¿no? Porque Jennifer Bolling no la vio, pero ni los papás de Jennifer, ¿no?
Y no es tan mala. O sea, sí es mala, pero yo pensé que iba a ser peor.
Y Jonah Hex es que es donde también se
le fue
sonaba.
Muy mal. Y también
fue muy mal, ¿no?
También está basada en un cómic.
En un cómic, exactamente.
Y no, nada más. Nada, ¿eh? A pesar que venía como muy bien enrachada de su Comic-Con. Se presentó la Comic-Con.
Sí.
No, la destrozaron.
Se ha mencionado mucho en nombres para una posible Wonder Woman en televisión. Se ha manejado el nombre de Mila Kunis, uh-huh. De That 70 Show, y que recientemente uh-huh. estuvo en taquilla con The Book
el
of Book Eli.
Of Line, sí. Está buenona, está buenona.
Ella, aparte, es una chica muy guapa. O sea,
sí. ¿Tiene es todo? Inteligente.
Sí.
Hace muchas voces para...
En Family Guy es una de las voces, hace mucho voiceover también.
Sí.
Y también se mencionó mucho a Morena Baccarin, que salió en la serie de Firefly
claro,
y en la
sí.
película de Serenity, por supuesto, y ahora en V, en el remake de la serie de V
de Victoria, sí. De los aliens.
De los aliens que se comen
lagartijas.
Ajá, exactamente.
Pues quién sabe, para cine se sonaba hasta Beyoncé de repente, de estas locuras.
Ah, sí, que iban a ser un.
Así como Gatúbela.
Ajá.
Que pusieron a Hailberry.
Sí, sí, sí.
Y fue uno de los grandes fracasos en su momento.
Y raro, porque una de las Gatúbelas originales, una de las Catwomen de la serie de televisión, fue Eartha Kitt, una mujer también de raza prieta.
De color oscuro.
Sí, digamos, negro, de color serio.
Negro oscuro. Pues quién sabe. Michelle Pfeiffer le hizo increíble cuando tuvo sí, su oportunidad la de la mano de Tim Burton. Pero ahora quién sabe quién podrá llegar a ser.
Y Catwoman, digo, Halle Berry está buenísima.
Aparte, o sea.
Pero sí, la verdad es que ahí debieron saltarse la película serie y saltarse directo a hacer la porno, ¿eh?
Porque... Sí, totalmente. Entonces, Wonder Woman, pues, para televisión, ya hubo un descalabro con la mujer biónica intentando hacer
por
un
reboot. Supuesto, sí.
No funcionó. Trajeron una británica guapísima.
Exacto. Y la que era la antagonista, que era la teniente Starbuck del reboot de Galáctica.
¿Starbucks?
De Starbucks. sí, una que piloteaba naves y vendía cafés. No, pues esta actriz que hacía a Starbuck era la villana, digamos, de la serie. Y le acabó robando el cartel a esta mujer. Había muchos pleitos en el set y fracasó rotundamente.
Sí,
no,
fracasó.
Pero sí, digamos
que no pasó ni siquiera la segunda temporada.
No. La suspendieron creo que después de 6 o 7 capítulos. No me hagan muchos casos. Yo incluso intenté verla porque soy gran fan de
la chaqueta. De la televisión femenina.
Por supuesto. Es una larga tradición que se remonta a Xena, princesa guerrera. Y quizá un poco antes.
La carabina de Ambrosio.
A la carabina de Ambrosio y Gina Montes y sus jamones ahí meneándose al compás de Quartz. Pero bueno, digamos que nos tiene preparado un buen paquete de películas comiqueras en los próximos 2 años.
El chiste es que ese primer capítulo todo mundo lo vamos a ver.
Oh, por supuesto.
La Mujer Maravilla invocando a Linda Carter, corriendo en la cámara Phantom hacia la cámara.
Por supuesto.
Yo creo que esa es una escena que no nos lo perderemos nadie.
Desbordándose de su bra doradito.
Sí, no. Y luego, en la televisión, Shit My Dad Says. Esta es una cuenta, eso fue un experimento divertido. Es una cuenta muy famosa, muy divertida en los albores del Twitter.
Exactamente.
Ahorita quién sabe cuántos millones de seguidores tendrá.
Pero fue de los primeros hits grandes de Twitter. Fue de los primeros tweet stars así a nivel internacional.
Total. Porque aparte decía cosas muy divertidas. La premisa es muy sencilla. Un tipo veinteañero, medio loser, que regresa a vivir a casa de sus papás y el papá es. Con toda la sabiduría que da la edad, la pasa haciendo one-liners muy divertidos y este huevonazo lo único que hizo fue recopilarlos.
Repetirlos.
Y de ahí hacer un libro y de ahí vender los derechos del libro y así vender los derechos a la serie y de ahí agenciarse
a William Shatner. En el papel titular.
El mismísimo William Shatner. El papel titular, pero parece que no le fue tan bien. O sea, es un gran experimento. De ahí hay otro experimento que está por salir de Ashton Kutcher. Don't Tell Steve se llama la cuenta.
Ah, sí.
Están en el anteproyecto, están por sacar el piloto.
Sí, pero Shit My Dad Says le fue muy mal. Las primeras impresiones que da, yo ya bajé el piloto y los primeros 2 episodios los bajé, no los he terminado de ver. Uh-huh. Pero sí me da la impresión de que la cuenta original de Shit My Dad Says es interesantísima porque no hay. El personaje.
No hay interacción.
No, el personaje está definido, el personaje de este papá, de este güey, está definido por. Exclusivamente por las cosas que dice, que son de repente tan hirientes y tan crueles o tan no al tanto de lo que es ser políticamente correcto o de los sentimientos de los demás, simplemente decir las cosas como son, ¿no?
Sí.
Y en este caso, al parecer, el problema es que William Shatner se ha convertido un poco como que en una extensión de William Shatner, la figura mediática, que es una parodia de sí mismo desde hace muchos años.
Totalmente.
Y eso al parecer le está restando credibilidad ante la gente que seguía esta cuenta y que era el primer público potencial de la serie. Ahora, lo que tiene que hacer es ver si sigue vendiendo la serie por ese tenor de esto se originó en Twitter y vendérsela a la gente que lo conoció vía Twitter. Uh-huh. O de plano explorar el esquema tradicional de un sitcom de Estados Unidos.
No, tendría que volverse en un sitcom internacional. O sea, finalmente, porque los one-liners, si bien es como la combustión y son las citas que todo el mundo hace en los medios, como blurbs o los quotes que salen en revistas.
No puedes sostener un personaje en base a eso nada más.
Pero no puedes hacer nada más eso, ¿no? O sea, tiene que haber mucho más como Big Bang Theory se convirtió con este personaje tan divertido, ¿no?
Del Sheldon.
Sí. Entonces, o sea, sí tiene esa característica, sí es una caricatura el personaje, porque no es multidimensional en ese sentido, pero sí tiene que explorar muchas otras cosas, porque si no va a morir en la primera temporada, y es una pena porque es un gran experimento. O sea, el libro está en el como en los lugares 30, algo así, 20, 30 de los mejores vendidos.
Sí, ya lleva un rato aparte ahí.
Entonces sí ha sido un buen fenómeno mediático que vale la pena explorar para todos los que estamos en este rollo, ¿no?
Pues veamos cómo le va, porque sí, en materia de televisión no hay nada escrito. Hay cosas que llegan como fórmulas probadas y segurísimas y fracasan rotundamente.
Y otra fórmula que están haciendo es tanto con Broadwalk Empire como con la nueva, con el reboot que quieren hacer de la familia Monster.
Eso está interesantísimo. Ya es, no sé si se enteraron.
Boardwalk Empire, el piloto lo hizo Scorsese.
Scorsese lo dirigió.
Hizo una joya absoluta así para el panteón de los contenidos de gangsters. E hizo el primer capítulo. Ya está en México, es HBO. Uh-huh. Es el rollo de Atlantic City y la prohibición de alcohol. Y el primer capítulo es increíble.
Sí, es donde ven el nacimiento de todas esas grandes mafias que se adueñaron de los Estados Unidos de la prohibición. Van a ver a Lucky Luciano, a Rothstein, a Al Capone. Y obviamente la figura central de Steve Buscemi, que en ese caso como un político corrupto es de los que está fomentando todo ese...
Que quién sabe
ese
de descenso, quién se habrán... ¿no?
En un personaje... Puede ser... Yo imagino que es un pastiche así de varios de varias figuras de la época. Pero sí, Atlantic City en su momento, pues no había Las Vegas en esos años, ¿no?
Sí.
Y Atlantic City era, digamos que el...
Era lo más cercano.
Era lo más cercano a lo que conocemos como Las Vegas de la corrupción y del exceso, uh-huh. ¿no? Pero sí, si vieron ese capítulo inicial, es...
Es una joya.
Sí, hay cosas que uno está obligado a ver en televisión. Sí. Aún todos esos snobs hipstercitos que dicen kill your TV y la televisión una pesta. Hay cosas como esto que tienen que verse para crecer.
Aparte, es una academia en tanto en guionismo,
por supuesto.
En dirección,
actuaciones impecables.
En fotografía, en todo. Es perfecto. El segundo no es tan bueno, ya está dirigido por otras personas. Pero el chiste es de que aquí la fórmula de traer a un grande para dirigir el piloto pasa luego por todo quien tiene que pasar para probar y sale al aire ya.
Y rompió récords de audiencia, por supuesto, en televisión de paga en Estados Unidos, que lo cual tampoco no es una hazaña fácil porque ha habido grandes impactos.
Entonces va a la tercera semana, creo, ¿no?
Sí, ayer se transmitió el tercer capítulo.
11 o 12 capítulos. Entonces es una miniserie, pero vale la pena que la
Pero lo que sí sigue. Es que el día que se estrenó el capítulo 1, ese día se firmó la segunda temporada, ¿eh? Eso sí, fue interesantísimo, que dijeron, bueno, es que es un cheque en blanco, claro. Un cheque al portador. Lo que
aparte de los primeros 11 capítulos o 12 capítulos están basados en un libro.
Por supuesto.
O sea, realmente esta segunda temporada será de la pluma de ahí, de un bloque de escritores, ¿no?
Sí, y verán a dónde los llevan precisamente los personajes, van a explorar a ver quiénes destacan en el gusto del público y a lo mejor por ahí van a llevar las historias, que es lo que hacen sensatamente cuando planean una serie que pasa a ser miniserie a algo a largo plazo, ¿no?
Pues sí, Los Intocables, ¿te acuerdas? Los Intocables.
Por supuesto.
Era una gran joya. Entonces pueden llevarlo a esos territorios
tranquilamente,
sin,
¿no?
Sin ser de manera atemporal, casi, ¿no? Y en este rollo de traer a un grande... se habla de que Guillermo del Toro va a dirigir el capítulo piloto para
Los Monsters.
Los Monsters. Que aquí no hay información, acaban de sacar la nota en la semana y no hay mucha información más que esto y que creo que es suficiente para tenerlos todos ahí buscando.
Yo quiero a Robert Pattinson para Herman Monster. No diré más.
¿Con el pelo corto?
No, o sea, le hace su peinado Frankenstein asco. Ya tiene la cara alargada, Oliver Velo. O sea, tiene toda esa pinta, güey.
Sí, ¿verdad? Le compramos un saco corto y...
Obviamente.
Y la armamos.
Sí. Ahí con su saco de Pierrini. Uh-huh. La serie de los Monsters. Esta es una de las cosas curiosas. Mucha gente piensa que esas series fueron así como que clásicos de su época. Los Monsters y los Locos Adams tuvieron dos temporadas nada más.
En clásicos en México, porque no había otra cosa.
Exacto, porque no había otra cosa. Y en muchos países obviamente estuvieron repite. Claro. Incluso en Estados Unidos, ¿no? Pero no eran las épocas de que series la rompían así tremendamente, ¿no?
O sea,
no
era como Lost.
No, digamos que no era Must See TV.
Es más, ni siquiera no. Era Love and Lucy.
No. I Love Lucy. Sí, no, o sea, esas series, por ejemplo, sí duraron algunas hasta más de una década, ¿no? Los Picapiedra, ¿no? O sea, como serie animada en prime time, que no era una serie, o sea, digo, pasaba en horario adulto, ¿no? Digamos claro. Que no era.
Fumaban,
¿no? Se echaban sus tragos.
Sus, como Mad Men.
Pero en blanco
y negro y en caricatura.
Exactamente, ¿no? Y con dinosaurios.
Y con dinosaurios.
Pero esa serie de control que no fue un exitazo en su momento, obviamente vivió a través de los reruns y de todas esas veces que la vimos. Nosotros, sobre todo la conocimos en castellano, ¿no?
Claro.
Porque sí, era a Herman Monster y al abuelo, al grandpa, a Luis y a Lily Monster, interpretada por Yvonne de Carlo.
Sí, no, increíble.
Era un deleite. Esas series eran inocentonas, pero eran simpáticas.
Y es mucho el espíritu de Del Toro. El Del Toro siempre ha hecho cosas como en este sentido. Del Toro, Hellboy 2, de hecho, es un poco así, cuando está cantando ahí con Barry Manilow y con sus con sus cervezas mexicanas. Realmente es este sentido muy naif de sentido del humor,
¿no? Pero es la cultura también con la cultura visual con la que creció Del Toro, totalmente, porque tú lo oyes hablar y él veía sus películas de terror y veía los monstruos y los Locos Adams e imitaba los maquillajes,
claro, y vivía en Guadalajara,
cabrón. En Guadalajara, ¿no? Entonces a final de cuentas pues bien por Del Toro, va a ser interesante.
Va a ser, mira, interesante, va a ser,
sabemos,
interesante.
Que pegue o no pegue la serie, va a ser interesante ver
ese primer capítulo,
se la lleva,
igual, ¿no?
va a ser impresionante.
Y hablando de esos reruns, tres reruns de los cuales dos estoy... uno estoy muy feliz, que es el de Volver al Futuro.
Exactamente.
Ese sí lo quiero ver.
Que le fue bien, digamos. Que le fue bien.
Sí, le fue muy bien. Van a volver a pasar celebrando los 25, el 25 aniversario de la película. Se estrena el 5 de noviembre, ya confirmado en México. Volver al Futuro 1. Después se platicó que para el 2012... Star Wars y Titanic. La 6 de Star Wars. Se presentan en tercera dimensión. Esto me tiene con sentimientos encontrados.
Digamos que es cada vez que yo, que George Lucas se pone a pensar en qué nueva ala le añade a Skywalker Ranch, así o qué nuevo extraño proyecto, dice, sí, vamos a reestrenar Star Wars y ahora le voy a meter, no sé, 2 minutos originales y voy a pulir esto. Y ahora va a ser la excusa perfecta, es el 3D, ¿no?
Total.
La tercera dimensión ahora se ha convertido como que en un cheque en blanco también para muchos.
Ahora,
muchos
yo también directores. Él ya había empezado a rotoscopiar Star Wars 1.
Ajá.
Con las primeras tecnologías. Hace, sí, como 3 años había.
Y no estaba contento con ellas.
No estaba contento. Entonces, ahora, después de Avatar y después de todo lo que hizo James Cameron y nuevas tecnologías que van desarrollando, o sea, inclusive con Resident Evil y con otras. Se aventó a dar la noticia de que va a lanzar la 6, va a pasar en orden, digamos, en el orden de que va el episodio 1, el 2, el 3 y después la primera que fue para nosotros, la 4, 5, 6, en full 3D. Entonces, no, a ver cómo queda, y esa junto con Titanic, que también muchos les gustará, a muchos no.
Yo también soy un escéptico un poquito de la...
Va a estar, pues, interesante, lo que sí... Mucha gente las irá a ver, muchas obviamente nuevas generaciones, que es lo que más le están apostando estos cabrones.
No, y hay otra cosa, aparte, no solo la van a ver en cine, sino que ahora también la televisión 3D, nivel de entretenimiento casero, le están empezando a empujar. Esta es la clase de uh-huh. proyectos que pueden ayudar a esas nuevas tecnologías a trascender, ¿no? Así uh-huh. como que cada vez que hay mundiales de fútbol, pues la venta de televisión aumenta drásticamente, bueno, pues es por lo mismo, ¿no?
Sí, ¿cuál es el mundial que le tocará?
El
2014.
No, hasta el 2014, exacto.
Olimpiadas, ¿no?
Sí, las Olimpiadas. Todos los eventos son los que jalan de repente así para esas nuevas tecnologías.
Y la tecnología está muy cabrona, ¿eh? Samsung, sí. Panasonic y Sony, sobre todo, le están pasando durísimo
con ello.
Y ya hay en muchas tiendas, ya hay televisiones ahí de muestra. Obviamente a todos los precios son muy alzados.
Como pasó con los primeros flat screens, ¿acuerdas?
Y los primeros Blu-rays, los primeros de todo. Entonces, pero sí viene muy, muy bien la onda de los 3D para los que quieran y puedan.
A los que les guste mucho eso todavía.
Entonces, sí, seguramente las veremos en box sets ahí carísimos de Blu-ray. Y ahí nos tendrán a todos, como sus pendejos.
Buenas ensaladas. Como decían en La Crack, ¿no? Así, ¿cómo decía? Que nunca amarás tanto a una mujer como George Lucas odia a sus fans.
Totalmente.
Es cierto, pero bueno.
Entonces, ¿pues vamos a un corte?
Sí, por supuesto, vamos a un corte y regresamos a Finísimos Filmes.
Finísimos Filmes, con lo último sobre Hollywood, la raza y varios más, está disponible en iTunes, en Podomatic y en los websites showbeast.com y finísimapersona.net. Una producción de Factoría 1. ¿Estás en Twitter? Sigue a Oliver en @showbeast y a mí, Toño, en @finísimapersona.
Ok, estamos de vuelta en Finísimos Filmes. Y vamos a hablar un poquito de lo que viene
en el
horizonte. Ahora sí que en Hollywood, la raza y varios más. En el cine nacional, ¿no? Viene El Último Exorcismo, producida por quién sabe quién, más bien dirigida por quién sabe quién, actuada por quién sabe, no nos importa, pero sí va a ser producida por Eli Roth.
Sí,
¿tú lo ubicas?
Sí, Eli Roth, por supuesto, que es el famoso Bear Jew de Inglourious Basterds, y director de Hostel y de otras películas de ese tenor.
Ya ha producido bastantes, ¿eh? Estuve el otro día en IMDb.
Sí, es prolífico.
Produjo bastantes, pero siempre ha estado en este rollo de slasher movie.
Es un geek de los slasher, ¿no? O sea, de ahí viene su amistad con Tarantino y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Y y obviamente, pues, El Último Exorcismo es una película que yo... ese es el problema con las películas del Exorcista. Nunca van a poder aspirar siquiera a tener el impacto de la inicial. Pero yo creo que pueden hacer algo interesante con la trama, porque se presta a, ¿no? O sea, la cuestión de exorcismo no ha sido explotada debidamente después de ese gran film de William Friedkin de los 70s. Pero sin embargo, creo que hay potencial de hacer algo bueno con ella, ¿no?
Ya ha habido, casi cada
sí, por supuesto.
Casi cada año y medio hay algún refresh del tema. En este caso pasa en una granja.
Ajá. La anterior estaba basada, creo que en Egipto, en un lugar así, ¿no? En una excavación arqueológica. Salía Stellan Skarsgård, me parece.
Sí, y de hecho la original empieza...
Empieza ahí, ¿no? Y la llevan al entorno urbano de una casa.
Inglaterra,
¿no?
No, es en
Estados Unidos. Claro, el embajador británico, pero está situada en Estados Unidos, o sea, en una ciudad americana, ¿no?
Sí, sí, sí.
La de Linda Blair, ¿no?
Sí.
Pero si no, a todas las secuelas y subsecuentes producciones que vienen con ese señor no les ha ido bien por alguna razón. Pues esperemos que él le derrote un poco más de visión en ese sentido.
En ese,
¿no?
Sí, está el póster, ubicas el póster donde está la chica, está con problemas de espalda.
Sí, por supuesto, sí. Así que dice, ¡ay! Yo fui a ese yoga.
¡Lonol! Entonces, pues, estas siempre van dirigidas a la chaviza. Y la chaviza siempre llena. Y más se está acercando el Halloween. Entonces yo creo que le puede ir más o menos bien.
Y algunos elementos de la momisa que nos acordamos de la original.
Totalmente, ¿no? Después viene una que... Aquí tenemos el póster enfrente con casi puro morenazo. Y el madreador del Chris Brown. Se va a llamar El Escuadrón del Crimen.
Así le van a poner aquí en México. Se llama Takers en la versión original.
Takers. Y sale Matt Dillon, Hayden Christensen. ¿O Christensen?
Hayden Christensen, sí, es
Paul Walker.
Espérate, es que yo siempre me confundo entre Hayden Christensen, alias Anakin, y Hayden Panettiere, la porrista de
no,
Heroes.
Bueno, fuera. No, aquí es el brother.
A ver si eso le da credibilidad a este cabrón, ¿no? Porque, hijo, la película se llama Shattered Glass. Excelente. Pero él obviamente interpreta, como dijo Alberto alguna vez, es un don nadie interpretando un don nadie. Entonces el papel le iba bien, ¿no? Por la persona. Sí. Aquí es una película, al parecer es un corte gangsteril, ¿no?
Se ve gangsteril, se ve así totalmente hormonal, se ve puro machín.
Matt Dillon, por supuesto, que es...
Mucho negrote.
Es bueno, sí. Ahí sale Idris Elba, que para quienes no lo ubiquen, salió en The Losers recientemente. Y era el famosísimo gángster Stringer Bell en la serie de The Wire, que es un negro madreador. También sale incluso
como
en la
Chris
de...
Chris Brown, el parece madreador en la vida
real.
Sí,
por supuesto. ¿No? ¿Cómo se llama? En la película esta de Gerard Butler, de gángsters en Inglaterra, hombre, Rock and Roller, ¿no?
Rock and Roller.
Ah, exactamente, es el socio uno de los socios criminales de Gerard Butler, precisamente, es Idris Elba. Entonces, un actor inglés, por supuesto.
Eso no le fue nada bien, ¿eh? Debe estar bien hecha, pero no le fue nada bien. Ya se estrenó en Estados Unidos.
Es que sale Paul Walker, que es el también conocido como el Keanu Rubio.
El Keanu Rubio. Ese podría poder ser un Aquaman, quizás, ¿no?
Paul Walker, sí, Paul ¿sabes Walker, qué pasa? No. Que el pobre es muy mal actor. O sea,
pues sí, pero tiene taquilla femenina.
Sí, ¿no? Obviamente. Y tiene un cierto pegue como a nivel... Es como que el Keanu que contratas cuando no te alcanza
dinero para... O en los Fast and the Furious le fue bien, obviamente, la 1 y la 4, ¿no?
Claro. Ahora, en la 2 también sale él, ¿no?
Sale él,
sí. El que no sale es Vin Diesel.
Exacto.
No sé por qué tengo tanto conocimiento de Fast and the Furious. Me da mucha vergüenza.
Este brother podría salir muy bien en el remake de Chips que quieren hacer.
Ah, por supuesto, sería
¿no?
el
ese sería el güero, ¿no? Mientras el Valderrama podría ser el
vino Valderrama como Eric Estrada.
Que lo trae arrasando ese proyecto hace rato.
Sí. Y Larry Wilcox.
Tiene inclusive la bendición.
¿En serio quiere ser Patrulla Motorizada?
Tiene la bendición de Eric Estrada diciendo: si alguien lo puede hacer ahora, eres tú, Bill Valderrama. Y él está... Algo ha pasado entre las
qué
agencias y los proyectos.
Qué patético que Eric Estrada te dé el su aval.
Pues, lo que pasa es que sí lo ves como muy, muy, muy...
No, definitivamente sí.
Él podría ser, sin pedos.
No había pensado en ese casting, pero si me dices quién iba a ser Poncharello, sí, no puedo, verdad, ya no perfecto. Puedo pensar en otra persona.
No, y en teoría alguna vez, algún día se irá a hacer.
Sí, pues
y Paul Walker, yo sí lo veo como el güerito.
Larry Wilcox. ¿No?
Como el güerito.
No, ya no, sí, exacto, para todo no era el güerito, eran Punch y el güerito.
Así como Hall & Oates, ¿no?
¿Quién era?
El, sí, el de bigotes y el otro.
El güerito y el otro.
El puto y el otro.
El puto y el otro. Bueno, ese bigote. No era
después se estrena, igual en las películas hollywoodenses, se estrena Gahul, que es la que va a reventar la taquilla este próximo fin de semana.
Esa que han visto que no tiene nada de búhos con casco y con armas y halcones y eso.
Hasta donde sea la primera película, animada hecha por Industrial Light and Magic.
Ah.
Entonces esto le da un toque muy interesante.
Oye, pero no cuenta esa que hicieron de Clone Wars.
Ah. Pero en este sentido, así como casi como bueno, Happy Feet.
Ok, ok. ¿No?
Porque eso es una animación diferente, es 3D.
Por supuesto.
Pero esto intenta ser como diferente. Obviamente tendría que contar.
Pero parece que está buena. Dirigida, ahorita decías, por Zack Snyder.
Por Zack Snyder, ¿no? Que hablamos de él hace rato.
Y en las voces está Superman. Hugo Weaving, el agente.
Anderson, ¿no?
Agente Smith. Era el agente Smith.
Claro, pero, Matrix, pero su línea era
Mr. Anderson.
Era su línea.
Una gran voz, también fue la voz de V en V for Vendetta.
Claro, y Geoffrey Rush.
Geoffrey Rush, el famosísimo actor australiano, famoso por el piano.
Que ha salido en muchas,
muchas producciones.
En Los Piratas del Caribe, ¿no?
Sí, en Elizabeth. Barbosa, ¿no? ¿Sí? Era Barbosa.
Barbosa. Y
Helen Mirren. Que Helen Mirren también, no creo que tarden mucho en estrenarle una película que está haciendo también con Malkovich y con Bruce Willis, Red, que es de agentes retirados. ¿No?
Sí, esa viene ya prontito, ¿eh? También.
Se ve interesante.
Creo que es para noviembre. Pero bueno, esas son las voces. Y Gahul York, como al ser familiar y hacer 3D y hacer espectacular, yo creo que es la que se va a llevar la taquilla. Después tenemos Midville, que esta Midville ya está súper arrastrada. Creo que la pueden encontrar ya hasta en Mix Up, en la sección de DVDs, ya ni siquiera Blu-ray.
Con Aaron Eckhart.
Lo recordarán de Batman.
Por supuesto.
Jessica Alba y Elizabeth Banks, que son dos guapas.
Y a Jessica Alba la recordarán por sus nalgas, diríamos.
Básicamente.
Sí, y a Elizabeth Banks, pues también tiene lo suyo, ¿no?
Sí, es bien guapa, ¿no?
Es muy guapa.
¿Viste la de Kevin Smith, la de Hagamos una porno?
Sí, Zack y Miri hacen una porno.
Está bien bonita.
Es una chava muy guapa, y es muy graciosa, sobre todo. Estábamos hablando hace rato en el corte de Modern Family, la serie de televisión. Ella tiene un cambio ahí de repente. Bueno, no un cambio, es una actriz invitada en uno de los episodios. Y la verdad es una chica que nació para hacer comedia. Y tiene si se esforzara un poquito, podría ocupar ese vacío de Goldie Hawn, de la güerita simpática, pero guapa también.
Claro, aunque Oliver Stone la usó en papel serio.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pero es que tiene esa pinta la Elizabeth Banks. Pero es buena actriz, por supuesto.
Pero está padre. Y en esa película de Kevin Smith, Hagamos una porno, luce fenomenal.
Luce muy bien.
Y mexicana, parece que lo único que se va a estrenar este fin de semana ganó la Cámara de Oro en Cannes. Entonces eso le da como credenciales del australiano radicado y mexicanizado Michael Rowe. Se llama Año Bisiesto. Este es como un drama, dramón sexoso con Mónica del Carmen y Gustavo Sánchez Parra. La va a traer Canana, producida por Machete. Y esperemos de que la vaya bien. A ver, parece que va a abrir chica, parece que abre con 5 o 10 copias. Mientras estaremos hablando de que Gahul seguramente abrirá con 400, 500 copias, algo así. Obviamente la taquilla que se espera será minúscula en comparación, pero esperemos que la vaya bien. Y sobre todo es una propuesta importante porque ganó la Cámara de Oro en Cannes y eso no cualquiera, ¿no?
Luego, estratégicamente, digo, tú que sabes de este rollo de marketing cinematográfico, eso también les debe funcionar, ¿no? Que cuando abre una película fuerte que es familiar y a otro nivel, la alternativa puede ser algo que realmente rompe completamente con ese contexto. Es lo que le pasó un poco a hacer la 211, ¿no?
Pero te dan esa opción. En Estados Unidos se llama contraprogramming. Contraprogramming. Que sí es esta ir en contra de la programación del mainstream. Entonces, mientras la familia va a ir a buscar o las personas van a ir a buscar otro tipo de películas y la mayoría de la gente no planea. O sea, la gente llega cuál es la primera que empieza, ¿no? Entonces, cuál empieza a las 6, cuál empieza a las 7, cuando son las 5:30, cuando son las 6:30. Entonces, la que les queda es la otra. Entonces, funciona bien para el contraprogramming ese tipo de películas.
Ya me acordé, Zelda 211, me acuerdo que hablé contra Iron Man 2.
Sí,
y tú me decías, no, es que le van a despedazar. Pues sí, pero es que no todo el mundo quiere ir a ver Hombre Plancha 2.
Sí, no,
o sea,
no,
digo, están otras opciones también, sí, ¿no? Sí. Y la verdad, digo, pues qué bueno que haya más opciones, porque es otra cuestión que ahora es la queja recurrente en los multicinemas.
Sí, los multi.
Que llegas de repente, sí, o sea, estás viendo que hay 20 Shreks y 20 de Tom Cruise con Cameron Díaz de Night and Day, malísimas.
Malísimas.
Y otras propuestas son muy limitadas, ¿no? Y como dicen, luego a veces los mismos gentes de las taquillas, hay alguna mexicana y esas ya sabes que son bien cochinonas, ¿no? Siempre hay encuere, ¿no? Pero bueno, al menos ya saben que esta semana va a haber buenas opciones. ¿Tú cuál de estas realmente te despierta la?
Yo quiero ver Gahul. Realmente quiero ver Gahul. Quiero ver que hizo Zack Snyder, que hizo ILM. Y el rollo visual de los buitos, que es un libro que la verdad yo no conocía que existiera. Pero está basado en una novela infantil, en un cuento infantil. Entonces, es la que le tengo ganas.
Y es que ahora también están llegando todas esas propiedades intelectuales que están buscando ver cuál la pega para ser los sucesores de la saga de Harry Potter, ¿no? Porque, sí. Bueno, pues ya eso no es ningún secreto. También en la red suena mucho de que el nuevo trailer de Deathly Hallows
de Harry Potter.
Sí, que es la primera de las de dos las partes dos que van a ser la conclusión.
La primera parte del final.
Sí, así que es como el primer final de No Empujen, ¿no? Exacto. Antes de que llegara el final, ¿no?
Que ya avisó, salió.
No Empujen la película, ya llegó, salió, al fin.
No. Pues,
con Raúl Astor en CGI.
Tendría que ser de zombies.
No, Raúl Astor puede ser en CGI, como Tron.
Y su esposa, ¿no? Sí, también yo creo que ya es zombie.
Ya murió también, Sarita.
Seguramente, ¿no?
Sarita.
Yo creo.
Yo solo sobrevive A ver, sí, Eduardo Paloma ya se murió.
Ya, yo creo que todos.
De ese elenco ya se
murió. Carlos Ignacio.
Carlos Ignacio ya se murió.
No.
Esperemos que no.
Los demás deben
ser. Álvaro Carcaño. Y todo el atractivo visual ya es
Pues ya la gravedad hizo
de las suyas.
Hizo de las suyas, ¿no?
Sí, no, pues tendría que ser un reimagining de No Empujen.
Ya no sé ni cuál te iba a decir que iban a estrenar, pero bueno.
Pero
tendremos otra semana, la próxima semana, para recordarlo.
Así es. Y bueno, pues creo que hemos llegado al final. Se nos ha apelado algún otro. Espérate, yo sí traía un chisme que ni siquiera lo apunté, porque al contrario de Oliver, que es muy organizado y escribe las cosas, yo le dejo todo a mi memoria.
Ok.
¿Sabes que van a MTV viene, va a ser otra vez la serie de Punk'd, otra vez, pero
otra vez de la mano de
Astor? Sí, pero ¿sabes quién va a ser el conductor?
No tengo.
Ni te lo imaginas,
pues. No.
Justin Bieber.
Bieber.
El mismísimo Justino Castor.
Bieber. O sea, sí van por el rating.
Sí, tenemos Bieber Fever y él va a ser el que va a estar ponqueando gente.
Pero creo que no tiene los huevos, ¿no? Creo que lo veo muy infantil a Justin Bieber para hacer ese tipo de cosas.
No, por supuesto. Es más, mucha gente también criticó de que cuando estaba Ashton Kutcher, ya llegó un momento en que no hubo una siguiente temporada porque ya había como que muy mala voluntad a nivel...
personal.
Personal para él. ¿Y sabes de quién? Curiosamente, de la comunidad de artistas afroamericanos. Porque decían, a todo el mundo le hacen así sus bromas muy chistosas. Dice, y a todos los raperos, o sea, le hacen una broma de que lo está parando un policía, ¿no? O sea, están tipificando al negro como gángster, ¿no?
Okay.
Entonces,
realmente eso no pasa en Los Ángeles.
No, por supuesto que no. Aprendimos con el veredicto de O.J. Simpson, de Rodney King, de todo eso.
Ni los negros, ni los judíos, tampoco hay nada que ver en los medios.
Por supuesto,
¿no? Como Rick Sánchez.
Rick Sánchez. Los que no están enterados, el comentarista hispano de CNN, Rick Sánchez, lo corrieron la semana pasada por decir que los judíos controlaban los medios. Lo que fue muy gracioso fue que Jon Stewart, que fue el... digamos que la manzana de la discordia en esa discusión donde Sánchez se reveló como un intolerante
hacia la comunidad judía.
Hacia la comunidad judía.
O sea, sus jefes.
Sí, Jon Stewart se había mantenido al margen, pero ayer ya dijo bueno, pues miren, yo quiero decirle a Rick Sánchez que si pide una disculpa pública, lo vamos a volver a contratar, refiriéndose a la mafia judía lo
es que fue un evento del Comedy Central, donde él le echó caña y también David Letterman le echó cañita.
Sí, le cargaron calor, pero bueno, esto fue realmente lo que queríamos discutir en esta primera emisión de
Finísimos Filmes.
Esperemos que lo hayan disfrutado. Las siguientes ediciones, obviamente, vamos a hacer de esto un podcast semanal para que ustedes tengan la información más fresca de una manera informal sobre lo que es la taquilla nacional, sobre lo que pueden esperar a ver en sus cines favoritos y sobre todo para que se enteren un poquito de
todo lo que busquen la piratería, quien no quiere ir a Cinépolis, Cinemex, Cinemark.
¿Qué pueden torrentear?
¿Dónde? Después diremos links especiales.
Por supuesto. ¿Quién es nuestro proveedor en el mercado sobre ruedas de aquí a la vuelta que nos pasa nuestras películas de estreno?
Entonces, el chiste es ir tomando todo lo que pasa en el fenómeno de entretenimiento nacional.
Así es. Y sí, ya sabes, si lo pueden ver en su pantalla, también estamos disponibles vía email.
Es oliver@showbeast.com y en el Twitter, que es donde más nos van a encontrar, que es @showbeast en mi caso.
En mi caso pueden escribir también a finisimapersona@mi.com. o finisimapersona@mac.com y en Twitter me encuentran como @finisimapersona.
Entonces, pues aquí nos vemos la próxima semana, Doño.
Eso fue todo, gracias Oliver, y bueno, nos despedimos hasta la próxima
con
esto de Finísimos Filmes. Chao. Finísimos Filmes, con lo último sobre Hollywood, la raza y varios más, está disponible en iTunes, en Podomatic y en los websites showbeast.com y finisimapersona.net. Una producción de Factoría 1.